Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la inversión en infraestructura pública, que en nuestro país, gracias a Dios, en este periodo de gobierno ha visto un florecer que nadie puede negar, porque el que quiera decir que acá no se invirtió en infraestructura o miente descaradamente o vive en otro país, pero la inversión en infraestructura de este periodo de gobierno es altísima, no solo porque eso dicen las estadísticas nacionales y el presupuesto nacional, sino porque se ve en todos lados. Pero eso no ha sido la historia de América Latina y no había sido la historia de Uruguay hasta este gobierno. Con algunos datos, la inversión en infraestructura pública en América Latina en su conjunto iba al nivel de 2.4% del PBI en el 2009 y había bajado a 1.4% en el 2020. Eso quiere decir que no era un problema solo del Uruguay, que los gobiernos del Frente Amplio dejaron que nuestras carreteras se cayeran a pedazos, como efectivamente pasó y también estaba a la vista de todo el mundo, como ahora a la vista de todo el mundo está que se están arreglando, haciendo nuevas puentes, carreteras, etcétera, sino que había sido una tendencia de la propia América Latina que iba más allá de lo que el Frente Amplio hacía en el Uruguay, sino que había resultado así en América Latina en su conjunto. Y esto iba de la mano, digamos, con un fracaso, digamos así, de América Latina en materia de inversiones. No solamente la inversión pública en infraestructura, que es donde, digamos, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande, porque las carreteras no las van a ir a hacer los privados, las tienen que hacer los gobiernos, pero también vemos cómo la inversión extranjera en América Latina cayó un montón, cayó 35% en la última década. Y por ejemplo, en el 1990, la inversión extranjera en los países emergentes tenía un 43% dedicado a América Latina y ahora es el 15% de la inversión del mundo que va hacia países emergentes que viene para América Latina. Nos estamos quedando al borde del camino, porque sabemos bien que si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay recursos fiscales para los gobiernos para conseguir resolver los problemas sociales que América Latina los tiene a roletes. Entonces, ahí vemos cómo ha habido un proceso de nuestro subcontinente que ha sido malo en realidad. Nos ha ido mal. Y vemos, mirando algún foco, ¿no? Si miramos Venezuela, Venezuela en 1950 tenía un PBI per cápita de $7.424 y Corea del Sur, en la otra punta del planeta, tenía un PBI per cápita de $876. O sea, 7.400 a 876. De 1950 a ahora. Historia de Venezuela, historia de Corea del Sur. Pero hoy Venezuela, que tenía $7.424 de aquella época, 1950, hoy tiene $1.800 per cápita. Y Corea del Sur, que tenía 800 y pico de dólares de aquella época, hoy tiene la friolera de $35.000. Ahí vemos qué. Y vemos cómo se manejan los países. Los países que se manejan bien progresan a los saltos. Y los países que se manejan mal se caen como un piano. ¿Y quiénes pierden? Los más infelices. Esos son los que salen perdedores por paliza de los malos gobiernos. Los ricos venezolanos están en Miami, están en Europa, están viviendo donde quieren. A ellos no los arruinó la mala política venezolana. Ahora, los pobres venezolanos de a pie se tuvieron que ir caminando a Colombia, que se fueron millones, y a todas partes del mundo, hasta acá han llegado, porque no tenían y no tienen para comer. $1.800 de PBI per cápita anual estamos hablando. Anual. Entonces, no es que $1.800 por mes ganan, no. No. El PBI nacional, que es todo lo que el país produce, dividido la cantidad de habitantes. Es el PBI anual dividido la cantidad de habitantes, da lo que es el ingreso de cada venezolano durante un año. Una ruina, sí señor, una ruina. Entonces, Esto da para pensar. Nuestra América Latina es el continente más desigual del mundo. Uruguay está dentro de las honrosas excepciones. Nuestro país es bastante, bastante menos desigual que el promedio de América Latina. Somos un país más a la europea, que siempre tuvimos más clase media. Pero nuestro continente es un desastre en materia de igualdad. Es un desastre en materia de políticas públicas. Es un desastre en materia de captar inversión extranjera. Un ejemplo. Venía una oportunidad de oro para captar inversión extranjera. ¿Cuál? El lío que tuvo y tiene Occidente con China, que al principio, desde Deng Xiaoping para adelante, en el 78, se le había abierto las puertas a China, China había crecido de una manera amistosa, todo el mundo le dio la bienvenida, China ayudó ofreciendo productos baratísimos en todos los mercados, ayudando a controlar la inflación en los distintos países, ayudando a que el poder adquisitivo de las personas mejorara por poder comprar productos más baratos. Todo bien hasta que se armó el lío que se armó con Trump. China mostró su verdadera cara y Occidente dijo, no, ahora me di cuenta cómo viene la mano, adiós. Y las empresas empezaron a irse, se quieren ir de China. ¿Por qué? Porque al principio, con la globalización y todo aquel enamoramiento, era el offshoring. O sea, off quiere decir afuera. O sea, era mandar las empresas, las industrias afuera de territorio a buscar costos más baratos en China. Pero cuando vieron que se cortaba la cadena de suministro, que China, digamos, imponía condiciones a las empresas extranjeras, que había captura de información secreta, de tecnologías y todo eso, cuando se vio todo eso, bueno, ahora se mudó al nearshoring, a lo que es las costas cercanas, a coloquemos nuestras industrias cerca, y avanzó un paso más hacia friendshoring, hacia instalémonos en costas amigas, estemos adentro de países amigos, no países que tengan conflicto con alguno de nosotros. Bueno, América Latina está en la boca de la baraja. Somos de tradición europea y estamos en el patio trasero de los Estados Unidos. Las empresas que quieren salir de China perfectamente pueden venir para acá, para nuestra región. Ya, digamos, un trabajador chino está cobrando algo así como $6 la hora. O sea, ya no hay más trabajadores chinos baratos, eso ya fue. $6 la hora es lo que vale en América Latina un obrero. Entonces, estamos competitivos y podemos recibir y podemos fabricar a los costos que les sirven a esas empresas para esos mercados. Pero hay que tener la actitud de abrirse, de invitar, de recibir con una sonrisa, con ganas de que vengan. Ejemplo, en el foro de Davos de 2023, donde se reúnen todos los capitales del mundo y donde se reúnen las mega empresas del mundo y los tomadores de decisiones del mundo, porque están todos los ministros de Economía, todos los países que mueven la ficha, ¿cuántos presidentes de América Latina fueron allí a cabildar, a hacer cabildeo, a hacer lobby, a explicar, a invitar, a tomar contactos, a ta, ta, ta? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los 52 países de América Latina? ¿Cuántos? Tres. Sí, tres. Ecuador, Colombia y Costa Rica. México, está al lado de Estados Unidos. Era la oportunidad para que se tapara de industria. López Obrador, mi presidente de izquierda, por favor, se ha dedicado a insultar a los Estados Unidos, arruinando a México, obviamente, el interés que tiene. Le va horrible a la economía mexicana, gracias a López Obrador. Bueno, ahí vemos cómo se juega el partido. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay una ventana de oportunidad en esto, como bien explica Oppenheimer en el libro Cómo salir del pozo. Pero no hay que ser pasivo, no hay que quedarse en casa, hay que ir a buscarlo. Hay que invitar, hay que mostrar, hay que preguntar qué precisan para desembarcar acá. A nosotros nos interesa, podemos acomodar las cosas para que ustedes también. ¿Cómo hacemos? Bueno, esa actitud hay que tenerla, proactiva, ir a buscar, no quedarse sentado esperando a ver si de casualidad alguno quiere. ¿Tá? Nos hace falta, precisamos inversiones. El país necesita inversiones, más inversiones, muchas más inversiones. Nuestra tasa de crecimiento es muy flaca. 2 y pico%, no alcanza. Hay que crecer 5, 6, 7% anual sostenido durante muchos años. Eso es lo que precisamos. Y sin inversiones jamás lo vamos a conseguir. Entonces hay una ventana buena de oportunidades para arreglar lo que tenemos mal, que en nuestro país se invierte muy poco, como en toda América Latina. Hay que invertir 25% del PBI. Nos faltan, yo qué sé, 8 puntos o algo así. Vamos entonces a ponernos las pilas, a ir a buscar lo que precisamos. Inversiones. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.